RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Radio UNAD Virtual RV les damos la bienvenida a Sinfonía Jurídica, un espacio de encuentro semanal para reflexionar sobre la realidad política y jurídica de nuestros territorios. Con la Dirección General de Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, y la conducción de Javier Bergaño Arenas, iniciamos un nuevo programa de Sinfonía Jurídica. Saludamos a nuestra audiencia de la Red de Radio Universitaria de Colombia y a quienes nos escuchan en Latinoamérica y el mundo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Un saludo cordial a nuestros oyentes de Sinfonía Jurídica conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Un saludo especial a la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien nos acompaña en el programa de hoy.
Gracias, Javier. Un saludo muy especial a nuestro equipo técnico, a nuestra audiencia. Bienvenidos al programa Sinfonía Jurídica.
Gracias, decana. En el programa de hoy estaremos hablando sobre la participación ciudadana en Colombia y sus principales retos. Este tema, como saben, es transversal a los contenidos académicos de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, particularmente a sus programas de Ciencia Política, Especialización en Gestión Pública y a la Maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial. Les recordamos a nuestros oyentes que si quieren conocer los planes de estudio de cada uno de estos programas pueden ingresar a la página www.unad.edu.co. Y para dar desarrollo a este tema hemos invitado al profesor Emilio Polo Garrón, quien dirige el curso de Participación Ciudadana de la Especialización en Gestión Pública. Bienvenido, profesor Emilio.
Muchas gracias, Javier. Para mí es un placer estar aquí. De nuevo, un saludo muy especial para la decana Alba Luz y, por supuesto, para nuestros oyentes.
El profesor Emilio Polo Garrón es politólogo de la Universidad Complutense de Madrid y máster en Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Lleva más de 20 años trabajando en organizaciones de derechos humanos y ha sido docente en diferentes centros de educación superior, entre ellos la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El profesor Polo es también escritor y articulista en medios académicos y periodísticos. Sus investigaciones se han centrado en los impactos de la cooperación internacional europea sobre los procesos comunitarios locales en América Latina, en metodologías de construcción de paz, derechos humanos en conflictos armados a escala global y en las causas profundas de la violencia. Antes de retomar con nuestro invitado, les presentamos nuestro editorial.
Editorial.
El posicionamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha generado una proliferación de canales de expresión que a simple vista parecieran estar democratizando la participación social en el mundo entero. Sin embargo, persisten los cuestionamientos a los sistemas políticos, percibidos como restringidos y excluyentes por un gran número de personas. Es decir, las nuevas plataformas traen nuevas voces y nuevas dinámicas, pero no necesariamente implican una democratización efectiva de la esfera pública. En el caso colombiano, la Constitución Política de 1991 propuso justamente un escenario de mayores garantías para la participación ciudadana, en el marco de un Estado social de derecho democrático. Sin embargo, la sociedad mundial propone hoy en día nuevos retos que desbordan el escenario previsto a inicios de los 90. Nuevas ciudadanías, múltiples plataformas de interacción, alta movilidad de personas y recursos a nivel internacional, una importancia creciente de las cuestiones ecológicas, entre otros. Este escenario invita a un repensar constante de las relaciones Estado-ciudadanía para la construcción conjunta de procesos, proyectos y visiones que faciliten la convivencia entre diversos y disminuya la verticalidad que ha caracterizado a las relaciones de poder de nuestro tiempo.
Regresamos en Sinfonía Jurídica con nuestro invitado del día de hoy, el profesor Emilio Polo.
Profesor Polo, para empezar quisiera preguntarle por la participación ciudadana en el marco de la democracia. ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos?
En primer lugar, creo que es importante tener en cuenta que cuando nos aproximamos al concepto de democracia, al concepto de participación, por un lado estaría esa aproximación teórica a estos dos conceptos y por otro lado estaría la realidad de cómo se llevan a la práctica o cómo son de alguna manera hechos realidad en el mundo en el que vivimos. Más allá de las diferencias que a lo largo del tiempo ha ido sufriendo, ha ido padeciendo, o para no hablar en términos negativos, ha ido mutando este concepto, tanto el de participación como el de democracia, yo creo que son dos conceptos que están totalmente, de alguna manera, son indisolubles. No se puede entender la democracia sin participación y podríamos entender que el mejor sistema político para poder ejercitar plenamente el derecho de participación sería un sistema democrático. Pero aquí quiero hacer una salvedad porque nos estamos encontrando en las últimas décadas con un hecho que, bueno, creo que es señalable, ¿verdad? Me quiero referir al hecho de que se asocia democracia con democracia liberal representativa exclusivamente, como si no hubiera ningún otro tipo de posibilidad de entender la democracia. Y yo creo que esto, evidentemente, no puede quedarse sin una respuesta y eso es necesario debatirlo y discutirlo. La democracia va más allá de un sistema de partidos y del libre mercado, que es lo que de alguna manera defiende el concepto de democracia liberal representativa. Hay otras formas de ejercer y de entender la democracia y yo creo que es un concepto que está en constante cambio, constante debate, discusión y igual que el de participación ciudadana. En cualquier caso, son dos conceptos, como decía inicialmente, que están absolutamente unidos el uno al otro.
Cuando se habla de participación ciudadana, muchas personas piensan en el derecho al voto. ¿Podríamos decir que es el mecanismo más importante?
Si hacemos una aproximación teórica o conceptual para poder responder a esta pregunta, es muy probable que digamos que efectivamente en aquellos sistemas políticos o aquellas sociedades que se autodefinen como democráticas, el ejercicio culminante de la participación dentro de esas sociedades sea el ejercicio del derecho a votar, al voto. Digamos que la idea sería más o menos la siguiente. Yo como individuo pertenezco a una comunidad en la que reside la soberanía popular y esta soberanía popular a través de la teoría de la representación mediante, por ejemplo, un sistema de partidos, es delegada hacia unas personas que representan los intereses generales de la ciudadanía en su conjunto. Eso sería un poco, digamos, en términos conceptuales o teóricos, lo que se podría entender que está detrás del ejercicio del voto y detrás de la teoría representativa. Pero la realidad es que si hablamos de democracia, caeríamos en una especie de miopía o atrofiaríamos el propio concepto de democracia si pensáramos que el ejercicio del voto es la única manera de participar. Normalmente el Estado, los Estados tienen serias dificultades para poner en marcha mecanismos que garanticen, que protejan y que hagan efectivo este derecho de participación más allá del ejercicio del voto. Y suele ser problemático porque habitualmente las sociedades que más participan tienen más mecanismos de control hacia sus gobernantes y esto habitualmente choca con quien ejerce el poder. Por tanto, hablaríamos de que si tenemos una visión más ampliada de lo que es la participación, hablaríamos de más democracia o de países más democráticos frente a otros que tuvieran una visión más miope o más atrofiada de este término.
Contémosle a nuestra audiencia qué otros mecanismos están contemplados en el ordenamiento jurídico.
La propia Constitución Política de Colombia del año 91 consagra el derecho de participación y establece una serie de mecanismos. Y luego hay toda una serie de leyes de desarrollo de lo que acontece o se cita en la Constitución. Y podríamos destacar que como mecanismo de participación ciudadana más allá del ejercicio del voto estaría el plebiscito, el referendo, el cabildo abierto, la iniciativa popular, la revocatoria de mandato, la consulta popular, por decir en algunos, si no sé si me quedo alguno, en el tintero o justamente acabo de decir todos los que son. Pero en cualquier caso, volvemos otra vez a la diferencia entre lo conceptual y la realidad. Yo aquí quiero también ser también muy taxativo. Una cosa es lo que aparece dentro de lo que sería el marco jurídico normativo, que creo que Colombia tiene un marco jurídico normativo bastante garantista en este sentido, y otra cosa es la realidad. Lo que percibe el ciudadano o la ciudadana que no ve justamente en esos mecanismos de participación la posibilidad de incidir realmente en donde está el poder. Y bueno, se siente muy alejada de la clase política cuando no la acusa directamente de ser corrupta, etcétera. Es decir, hay una disociación entre la percepción que tienen los ciudadanos y las ciudadanas en un país como Colombia de cómo se ejerce el poder y si está al servicio del interés general con relación a todo este marco jurídico que he citado anteriormente y que creo que en definitiva es bastante garantista si se pudiera poner de verdad en marcha de manera efectiva y tuviera pues los logros que para ellos se definieron, ¿verdad?
Hacemos una breve pausa para escuchar unos anuncios institucionales.
Profesor Emilio, ¿podemos hablar de una participación ciudadana efectiva en Colombia?
Y lo de mis respuestas anteriores, aquí tendríamos dos maneras de abordar esta pregunta. Por un lado, desde el punto de vista meramente teórico y siendo o aproximándonos al concepto de democracia desde una perspectiva minimalista, no desde una perspectiva, digamos, más garantista o de profundización de lo que podríamos entender como gobernanza democrática, cuanto más participación, más democracia. Si nos quedamos en una mirada más minimalista, podríamos decir que efectivamente se produce un ejercicio de derecho a voto en Colombia, sobre todo en los últimos años, y Colombia podría decir que es un país democrático porque su ciudadanía puede ejercer el derecho a voto. Desde mi punto de vista, como decía antes, para mí la participación va mucho más allá del ejercicio del voto y en ese sentido mi respuesta ante esta pregunta sería negativa. Es decir, yo creo que en Colombia hay una gran carencia o una dosis muy alta de abstención por parte de la ciudadanía a la hora de participar en algunos casos, es decir, no quiere participar. En otros casos no puede porque los mecanismos del Estado no son bien conocidos o siendo bien conocidos hay muchos obstáculos para que se puedan ejercer. Y en tercer lugar, a veces tampoco puede ser este derecho de participación ejercido con plenitud por las circunstancias de conflicto interno que todavía sigue vigente en Colombia y sé que muchas personas en muchos lugares del territorio no puedan ejercer este derecho a participar.
¿Hay algunos sectores poblacionales más excluidos que otros de esta participación efectiva?
Sin duda. Podemos decir con rotundidad que hay sectores de población que están más excluidos que otros en la participación en Colombia. Si hablamos del derecho al voto, quizás se reduce un poco más, pero si hablamos de esa mirada mucho más amplia a la participación, decimos con rotundidad que hay una diferencia muy grande entre cómo puedes participar en territorios que están en conflicto armado, como todavía ocurre en ciertos lugares de Colombia, que en una ciudad como Bogotá, por decir algo, ¿no? Además de esto, hay toda una suerte de redes clientelares o clientelistas que pervierten en el ejercicio de la participación. En muchos casos, incluso para el ejercicio del voto, muchas de las poblaciones que votan, votan no tanto por esa concepción que hablábamos antes desde el punto de vista más teórico de cómo se entiende la soberanía popular y el interés general, sino que de alguna u otra manera lo hace por intercambios de favores y eso pues es una manera de pervertir el propio ejercicio del derecho a voto. Y si hablamos en sentido amplio, hay una diferencia muy grande entre los ámbitos rurales y los ámbitos urbanos a la hora de participar también en Colombia. Desde luego podemos decir que para muchas personas en este país, y cuando digo muchas me estoy refiriendo a millones de personas, se le está vetado en estos momentos desafortunadamente el pleno derecho de su ejercicio de participación más allá del voto. tenemos que tener en cuenta que el Estado no ha hecho los deberes en cuanto a la garantía, protección y efectividad de este derecho para muchísimas personas en este país.
Doctor Alba Luz, profesor Emilio, les propongo que hagamos una breve interrupción en esta conversación tan interesante para escuchar el caso de esta semana en el consultorio jurídico.
Consultorio Jurídico, un espacio en el que las inquietudes jurídicas de los y las oyentes son atendidas por un profesional del derecho.
Tengo una consulta. Mira, a mí me están vendiendo un terreno, un predio, pero en ese predio, en la escritura, aparecen tres hermanos. Entonces, él me está vendiendo la parte de él, pero aparte de aparecer los tres hermanos, él tiene mujer y tiene hijos, las cuales pues ni la mujer ni el hijo han autorizado. Él solamente me dice que él me vende la parte de él, pues yo estoy interesado en comprársela. Pero yo quiero saber si al momento de yo comprarle la parte, llegaré a tener problemas con los dos hermanos de él que aparecen en la escritura y con el heredero, que sería el hijo y la mujer. Gracias.
Para dar respuesta a este caso, contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Melo, abogado de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD.
Muchas gracias a nuestro oyente por su amable consulta. En este caso, lo que ocurre simplemente es una compraventa que se efectúa sobre un bien inmueble. En este caso, de acuerdo con lo que nos narra el oyente, existen tres propietarios y cada uno de esos propietarios es libre de disponer única y exclusivamente de la parte que le corresponde. En este caso sería el 33.33% sobre ese bien inmueble. Yo soy libre de disponer en vida de mis bienes y no tengo que solicitarle ningún permiso a nadie, ni a ningún familiar, ni a su cónyuge o a su hijo, salvo que exista, por ejemplo, una afectación a vivienda familiar o que el bien esté afectado a la protección del patrimonio de familia inembargable. Habría que analizar, en este caso por parte del oyente, el certificado de tradición y libertad expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y mirar si el bien tiene alguna afectación. Si no tiene ninguna afectación, es libre de vender en vida su parte. En esos momentos no podemos hablar de ninguna sucesión porque pues la persona está viva y la sucesión obviamente se realiza con ocasión y el hecho generador es la muerte de la persona. Recordemos que en la sucesión la herencia primero desciende a los hijos, asciende a los padres y se extiende a los hermanos sin perjuicio de la porción conyugal que debe liquidarse para esos efectos, pero en vida yo puedo disponer libremente y no habría ningún problema, salvo, repetimos, que exista alguna limitación al derecho de dominio o alguna afectación sobre el inmueble. Muchas gracias.
Le recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden hacer llegar sus inquietudes jurídicas al correo sinfoniajuridica@unad.edu.co.
Volvemos en Sinfonía Jurídica con nuestro invitado, el profesor Emilio Polo, quien nos está hablando sobre el tema de la participación ciudadana en Colombia.
Profesor Polo, háblenos un poco sobre el papel de la participación ciudadana en el mejoramiento de la gestión pública.
Para contestar a esta pregunta, me gustaría volver otra vez a centrarme en el concepto de gobernanza democrática, que viene a ser entendido como el elemento de máxima plenitud posible en el ejercicio de la democracia, es decir, el límite en términos positivos máximos al que puede tender un sistema político que se autodefina como democrático, donde se garantiza y protegen y se además hacen efectivos todos los derechos de participación más allá del voto de una ciudadanía. Si entendemos el Estado como garante de ese interés general, representante de la soberanía popular y que justamente se mueven esos parámetros de efectividad, garantía y protección del derecho de participación, entenderíamos que de manera transversal toda la gestión pública de la administración, desde sus niveles estatales hasta sus niveles locales, es decir, todos los niveles de la administración pública, tendrían que estar impregnados de esta mirada. Esto sería lo teórico, lo ideal. Lo que nos encontramos habitualmente es que el poder político suele, de alguna manera, poner bastantes obstáculos a la hora de entender que la participación, más allá del ejercicio del voto de la ciudadanía, es un derecho como tal. Y bien, a veces las instituciones y quienes están detrás de ellas se sienten amenazados por el ejercicio de participación. Si queremos hablar en términos de gobernanza democrática, como yo comentaba antes, cuanto más participación, más democracia, podríamos decir que cuanto más participación dentro de la gestión pública, más gobernanza democrática y, por tanto, más democracia, ¿no? En definitiva, evidentemente, todo lo que sea poner al servicio de la población las instituciones del Estado sería un ejercicio de democracia absolutamente excelente.
Bueno, para ir cerrando, me gustaría que me diera su opinión sobre los procesos de la e-participación en plataforma institucionales de la administración pública o en redes sociales, por ejemplo.
Podemos abordar esta cuestión desde dos miradas, una más optimista y otra más pesimista. Desde el punto de vista más optimista, todo lo que sea incorporar nuevas tecnologías a la gestión pública, por ejemplo, puede significar la desburocratización de la administración, descomplejizar la relación que hay entre el ciudadano, la ciudadana y la administración. Y por ese lado yo considero que es absolutamente positivo. Desde el punto de vista positivo también el tema de las redes sociales, todo el hecho de que puedas lograr acciones colectivas de individuos que en principio están desconectados por la proximidad, es decir, no viven o no son de una zona próxima, pero se conectan a través de la red y logran ponerse de acuerdo para hacer algún tipo de acción colectiva, términos democráticos, que sirva para profundizar en esos conceptos que hablábamos antes de gobernanza democrática. Pero desde el lado no optimista, desde el lado pesimista, la historia nos enseña que también estos elementos pueden ser una amenaza justamente hacia la democracia si son mal usados o mal empleados. Tenemos los ejemplos del fascismo o del nazismo que utilizaron los mecanismos que en aquel momento estaban a su disposición para mover a grandes masas de población justamente en términos de manipulación para llegar al poder y acabar con la democracia. Entonces, siempre se corre ese riesgo de que tanto las redes sociales como determinadas plataformas puedan ser una especie de trampolín hacia la manipulación de la población, y eso es lo que hay que estar muy pendiente y vigilantes que no ocurra con las nuevas tecnologías.
Ya estamos cerca de terminar nuestro programa de Sinfonía Jurídica, así que les invitamos a entrar en contexto con nuestro tema del día.
Hoy, en Sinfonía Jurídica, nos ponemos en contexto con
el abstencionismo en Colombia. En el estudio titulado Mapeando la abstención electoral de Colombia en el siglo XXI del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se revela que el porcentaje de abstención electoral en las 5 elecciones presidenciales desarrolladas entre 2002 y 2018 siempre superó la mitad del censo electoral, excepto en las votaciones del año 2018, en las que se situó en 47%. De acuerdo con el mapeo realizado por la entidad, los departamentos ubicados en el centro del país presentan un porcentaje de abstención electoral menor que el de las regiones periféricas o el de los consulados de Colombia en el exterior.
Antes de despedirnos, me gustaría que nos socializara la intencionalidad formativa del curso de participación ciudadana, el cual hace parte del plan de estudio del programa de especialización en gestión pública. Usted, que es director de ese curso, ¿nos puede poner en contexto en qué consiste?
Cualquier universidad, pero sobre todo una universidad pública, debe tener en sus cursos la intencionalidad de generar una conciencia crítica y reflexiva en los hombres y las mujeres que hacen parte del alumnado de una universidad, ¿no? En ese sentido, tanto en mi curso como me consta en otros cursos de esta universidad, lo que pretendemos justamente es eso, ¿no? Generar ciudadanos conscientes, ciudadanas conscientes, que logren de alguna u otra manera aplicar los conceptos que adquieren en nuestras clases, en nuestros cursos, en nuestros grados, en nuestras especializaciones, en nuestras maestrías, que lo logren trasladar esas herramientas, esos aprendizajes a su vida personal y profesional, pero también a su vida comunitaria, con el fin de que transformen la realidad que viven sus comunidades, sus municipios, sus departamentos, sus ciudades, que las transformen en esos términos de gobernanza democrática al que yo me refería anteriormente. En cualquier caso, mi asignatura reflexiona en torno a esta relación que hay entre la sociedad y la autoridad, que se ha transformado con asombrosa velocidad, y las posibilidades que hay realmente, justamente en términos positivos, y las amenazas a estas situaciones que vivimos en los tiempos que corren. Por este motivo, este curso pretende constituir una referencia para el pleno ejercicio de la participación por parte de la ciudadanía y para aquellas personas que están interesadas en reconocer las posibilidades que hay de interrelación entre el ámbito público y la población en general, formar servidores públicos desde esa perspectiva de gobernanza democrática.
Doctor Alba Luz y profesor Emilio, muchísimas gracias por esta interesante conversación que nos presentaron en el programa de hoy. Esperamos que este tema contribuya efectivamente al fortalecimiento de la democracia y la gestión pública en Colombia.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido muy interesante participar en este espacio y un saludo cordial a nuestros oyentes.
Bueno, llegamos al cierre. Agradecerle a nuestro invitado, al profesor Emilio Polo, a nuestra audiencia, por habernos acompañado en la mesa de trabajo del programa Sinfonía Jurídica. Hasta pronto.
Agradecemos también a nuestros oyentes por acompañarnos. En el máster estuvo Alejandro Díaz. Los dejamos con nuestro recomendado del día. Hasta pronto.
Sonidos, palabras, ideas que amplían tu mundo. Este es nuestro recomendado del día.
El recomendado del día en Sinfonía Jurídica es la investigación Mecanismos de Participación Ciudadana en Colombia, 20 años de ilusiones, publicado en el año 2012 por la Misión de Observación Electoral MOE. En este documento, la ONG analiza el alcance de 5 mecanismos de participación ciudadana durante los primeros 20 años de expedición de la Constitución Política de 1991. Estos mecanismos son revocatoria de mandato, iniciativa legislativa, referendo, creación de municipios y consulta popular. Este fue nuestro recomendado del día.
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.